El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque, presentamos la belleza de Indonesia. Y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí están las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Leídas por locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia. TNI, las Fuerzas Armadas de Indonesia, debe anticipar a los desafíos globales de la nación. El país no debe perderse del grupo terrorista. La Oficina Central o la Agencia Central de Estadísticas espera que la elección de Trump no reduzca las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos. Los libaneses pueden dormir bien gracias a la guardia de las tropas indonesias. El ministro de Defensa de Laos e Indonesia discutieron la cooperación en la educación militar. Ahora, las noticias en detalle. Las Fuerzas Armadas de Indonesia deben anticipar los desafíos globales para que pueda asumir el papel tanto como sea posible desde el lado donde el ejército entraría. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo, acompañado por el comandante general del ejército, el general de TNI Gatot Nurmantio, durante una rueda de prensa después de dar directrices en frente de los participantes de la ceremonia del comandante del comando militar y el comandante militar del distrito centralizada de 2016 en Sekapa de las Fuerzas Terrestres Bandung, Java Occidental, el martes. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, los principales retos del futuro de la nación de Indonesia, es decir, que se asocia con el terrorismo y el radicalismo. Otros retos importantes como la pobreza y el desempleo, que a su vez puede dar lugar al desequilibrio. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también dijo que las Fuerzas Armadas de Indonesia deben dar una sensación de seguridad y una sensación de tranquilidad al público, por lo que la sociedad realmente se siente la tranquilidad, no es una preocupación. El director ejecutivo del Círculo Civil, Ray Rangkuti, dijo que el país no debe perderse de la banda terrorista. El grupo solo quiere dividir al pueblo de Indonesia por medio del terror. Ray Rangkuti afirmó el martes que el Estado debe ser capaz de garantizar la seguridad y la paz en Indonesia. Lo que hace es reprimir los autores de la violencia y el terror. se espera que el presidente, el vicepresidente y la policía puedan garantizar la seguridad y la paz con acciones firmes contra los autores de la violencia. Además de se deben hacer esfuerzos preventivos para que la paz en Indonesia se pueda mantener. Por lo tanto, el Estado debe evitar los esfuerzos de intrusiones de seguridad en nombre de la religión o la política. La Agencia Central de Estadística registró que el número de productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos en octubre del año 2016 alcanzó la cifra de 12.89 millones de dólares estadounidenses. El jefe de la Agencia Central de Estadística, Suharyanto, dijo el martes en Yakarta que esa cifra experimentó un aumento en un 12.12% en comparación con el logro en septiembre de 2016. Suharyanto dijo que los productos de exportación de Indonesia que lograron penetrar en el mercado estadounidense, entre ellos son las grasas y los aceites de origen animal o vegetal, los combustibles minerales, las joyerías, las maquinarias de los aparatos mecánicos, los calzados y las prendas de vestir. Se espera que la elección de Donald Trump como el número uno en los Estados Unidos no reduzca el volumen de los productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos, que están experimentando un aumento. Los libaneses pueden dormir bien gracias a las tropas indonesias unidas en la UNIFIL, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, o la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en el Líbano, ha estado vigilando la paz y la estabilidad en el país. El embajador indonesio en Líbano, Ahmad Chosin Shumaidi, dijo el martes en Yakarta, como citado por la agencia de noticias Antara, según Chumaidi, las fuerzas indonesias pueden acercarse al pueblo local también, además de ser bien sabido de su capacidad en mantener la paz en el territorio en Líbano, incluyendo sus aguas. Según Chumaidi, el pueblo libanés ha visto a Indonesia como el país de población musulmana más grande del mundo y es capaz de mantener la tolerancia y la unión entre varios grupos étnicos y personas de otras religiones. Por lo tanto, ambos países pueden cooperar. La última noticia, el ministro de Defensa de la República de Indonesia, Ria Mizar Yakudu, se reunió con el ministro de Defensa de la República Democrática Popular Lao, Chan Somone Chanyalat, en el Ministerio de Defensa de Laos el martes. La reunión es como un medio de intercambio de puntos de vista sobre la posibilidad de cooperación en defensa entre los dos países. Ria Mizar Yakudu dijo que Indonesia ofreció a Laos una cooperación de defensa con el fin de fomentar la confianza mutua y la paz en la región. Dos campos ofrecidos por Indonesia se relacionan con la industria de defensa y la educación militar, en particular la invitación de educación para los funcionarios de Laos participando en la Escuela de Personal y Comando de las Fuerzas Armadas de Indonesia. Según él, Indonesia y Laos pueden cavar de nuevo las posibilidades de cooperación en defensa. Eso fue bien recibido por Chan Somone Chanyalat, diciendo que está muy satisfecho con la oferta de una buena cooperación de la industria de defensa y educación militar. En el pasado, muchos oficiales del Ejército Popular de Laos que estudiaban en Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario. El título de nuestro comentario hoy es Malestar en la República Democrática del Congo. En el próximo mes, precisamente el 19 de diciembre de 2016, el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, terminará su cargo. Sin embargo, Kabila se niega a dimitir de su puesto antes de que la elección general se lleve a cabo. El problema es que la aplicación de la elección se pospone hasta abril de 2018 debido a la cuestión de la lenta registración. Esto se ha convertido en la razón por qué el partido de la oposición en la República Democrática del Congo lanzó una protesta contra Kabila. Ellos acusan a Kabila de manipular el proceso de registro para mantenerse en el poder en un país que una vez fue conocido como Zaire. Kabila ha dicho que continuaría en el cargo hasta la puesta en práctica de las elecciones. El malestar ha hecho que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU y las Naciones Unidas, despliegue a algunos de sus diplomáticos de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que visitaron Congo pasado fin de semana. El Consejo de Seguridad de la ONU insta al gobierno de Kabila para crear una transición pacífica de poder. El equipo del Consejo de Seguridad de la ONU busca superar el estancamiento en relación con el mandato del presidente Kabila y prevenir graves disturbios cuando termina el puesto. El pasado mes de septiembre, 50 personas perdieron la vida debido a esta confusión. Las acciones de oposición contra Kabila han estado en marcha desde que asumió el poder en la República Democrática del Congo desde 2001. La oposición ha acusado a Kabila de que quería modificar la legislación para mantener su poder hasta 3 periodos. Un senador cuyo partido apoya a Kabila, Leonard Shea Okitundu, busca convencer que Kabila no haría nada que contradiga la ley. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no estuvieron totalmente de acuerdo con los esfuerzos de Kabila para enmendar la ley y le dijeron a Kabila que no dejara el cargo hasta que se implementen las elecciones. Algunos estados miembros de la ONU están preocupados por los disturbios en el Congo si las crisis no se resuelven. Millones de personas en el país murieron como resultado del conflicto entre 1998 y 2003. No esperamos una crisis prolongada en la República Democrática del Congo. Si Indonesia es elegido como uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es la hora para Indonesia de contribuir a la realización de uno de los problemas crónicos en África. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, este es el programa de hoy en la historia que tuvo lugar el 16 de septiembre. Comenzamos con los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 1904. John Fleming creó un tubo de vacío. We'll be right back. John Ambrose Fleming es un experto en ingeniería eléctrica y físico británico. Fleming había sido profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Cambridge, la Universidad de Nottingham y la Universidad College de Londres. En 1892, Fleming presentó un papel importante en la teoría de los transformadores electrónicos a la Institución de Ingenieros Eléctricos, a saber, la Institución de Ingenieros Eléctricos en Londres. En 1904, Fleming inventó y patentó transformadores con tubo de vacío, bielectrode, que él dio el nombre la válvula de oscilación. Este descubrimiento se refiere a menudo como el origen de la electrónica, ya que es el primer tubo de vacío. En el campo de la electrónica, un tubo de vacío suele ser utilizado para amplificar la señal. Nos cambiamos de fecha del 16 de noviembre de 1946. Un meteorólogo estadounidense, el doctor Vicente Schaver, creó la lluvia artificial por primera vez. El doctor Vicente, asistido por un químico estadounidense, Irving Langmuir, logró crear la lluvia artificial. El proceso de esta lluvia fue llevado a cabo mediante la difusión del gas carbónico en el aire. La lluvia artificial se utiliza generalmente en zonas con escasez de precipitaciones. A pesar de que la lluvia artificial se ha encontrado, sin embargo, no puede ser utilizado ampliamente en las zonas con escasez de precipitaciones, dado el costo de producción es relativamente grande. Terminamos el programa de hoy en la historia con los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2002. La enfermedad de SARS se registró por primera vez en la provincia de Guangdong, la República Popular de China. El síndrome respiratorio agudo severo, SARS, SARS es un tipo de neumonía que es una de las enfermedades del sistema respiratorio. Aproximadamente 10% de pacientes con SARS murieron. Después de que China cerró la noticia del brote del SARS, tanto a nivel interno como a nivel internacional, el SARS se extendió rápidamente, llegando a la vecina Hong Kong y Vietnam a finales de febrero de 2003, luego a otros países a través de viajeros internacionales. El último caso de esta epidemia se produjo en junio de 2003. En ese brote surgen más de 8.000 casos en el que murieron 774 personas. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia que se produjo el 16 de noviembre. Hasta luego.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el programa El Enfoque presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del presidente Joko Widodo extiende la mano a ulemas, oficiales de seguridades y otros en safari político. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, postergó su visita de Estado a Australia, que estaba programada originalmente para el 5 al 8 de noviembre, y optó por ir a un safari político para reunirse con oficiales militares y policiales, así como ulemas, durante una semana. La decisión del presidente siguió a la manifestación masiva el 4 de noviembre, celebrada por miles de personas después de las oraciones de masas de viernes en Jakarta. El jefe de Estado visitó la sede del ejército indonesio para dar directivas a 2.185 soldados el lunes 7 de noviembre. En su discurso a los soldados en el patio de sede del ejército, el presidente apreció a todas las agencias de seguridad por sus esfuerzos para asegurar la pacífica reunión del 4 de noviembre, popularmente conocida como Manifestación de 411. El jefe de Estado dijo que el Ejército Indonesio, o TNI, y la Policía Nacional, o Polri, deben continuar forjando la unidad nacional y un sentido de cohesión. En la noche del 7 de noviembre, Joko Widodo visitó la Junta Directiva Central de la Organización Islámica Nahdlatul Ulama, o ONU, para reunirse con una serie de ulemas de la organización musulmán más grande del país. Flanqueada por el ministro y secretario de Estado Pratikno, el presidente fue recibido por el secretario general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Helmi Faisal Zaini. Poco después de llegar a la oficina de la Junta Ejecutiva de la ONU, de la Junta Ejecutiva de la Nahdlatul Ulama, el presidente mantuvo una reunión limitada con los miembros de la Junta Directiva, entre ellos el presidente general de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, secretario general Helmi Faisal y el presidente de la Junta Asesora, Maruf Amin. El presidente destacó que el gobierno y gerente de Nahdlatul Ulama pueden lograr muchas cosas para servir al interés público, impulsar la economía y prevenir el radicalismo. Al día siguiente, 8 de noviembre, el presidente visitó la sede de Muhammadiyah, la segunda mayor organización musulmana del país, en el centro de Jakarta y fue recibido por el presidente de Muhammadiyah, Haidar Nasir. El mismo día, 8 de noviembre, Joko Widodo visitó la sede de Polisi Nasional para dar directivas a 602 altos oficiales de polisia. Expresó su gratitud hacia todos los oficiales de polisia por haber protegido profesionalmente el mitin del 4 de noviembre. Sin embargo, el presidente expresó su simpatía con los 18 policías que resultaron heridos durante un enfrentamiento ocurrido en la noche del mitin. También pidió a la policía indonesia a que aplique firmemente la ley a todos los grupos, organizaciones o figuras en caso de cualquier violación. El 9 de noviembre, el jefe de Estado se reunió con los participantes del 8º Congreso Nacional del Instituto de Propagación Islámica de Indonesia, o LDII por su sigla en idioma indonesio, para discutir la importancia de la paz en el desarrollo nacional. Joko Widodo en la ocasión apreció el LDII para mantener la armonía y la paz a través de la enseñanza del Sagrado Corán y Hadith. También agradeció los esfuerzos de las organizaciones islámicas por mantener el orden durante el mitin del viernes, donde los manifestantes habían exigido la aplicación de la ley contra el gobernador de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, acusado de blasfemia. El domingo 12 de noviembre, Joko Widodo asistió a una reunión nacional de ulema, o eruditos islámicos, y el pueblo, apurado como un evento para oraciones por la seguridad de la nación en Ancol, Jakarta del Norte, unas 10.000 personas, incluyendo ulemas y predicadores islámicos de Jakarta y otras ciudades, asistieron a la reunión organizada por el Partido Despertar Nasional. En su discurso, el presidente reafirmó que la Constitución Indonesia honra y garantiza los valores de la diversidad y el pluralismo. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim, dijo que las reuniones del presidente Joko Widodo con líderes religiosos han sido positivas y ayudará a establecer relaciones más estrechas. El presidente se reunió con ellos con el fin de mantener su relación con los líderes religiosos en Indonesia. Además de reunirse con los ulemas, el presidente también visitó la sede del Ejército y Policía Nacional, comenzando con la sede del Ejército Indonesio el lunes 7 de noviembre, la sede de la Policía Nacional el martes, el comando de la Fuerza Especial el jueves y la sede de la Brigada Móvil de la Policía, así como la sede del Cuerpo Marino el viernes 11 de noviembre. Dirigiéndose a unos 3.000 marines, el presidente Jokowi dijo que sus visitas a los cuarteles centrales de la milicia y la policía esta semana fueron para asegurar que los oficiales fueran firmes en su lealtad al Estado. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Las Fuerzas Armadas de Indonesia deben anticipar los desafíos globales para que pueda asumir el papel tanto como sea posible desde el lado donde el ejército entraría. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo, acompañado por el comandante general del ejército, el general de TNI Gatot Nurmantio, durante una rueda de prensa después de dar directrices en frente de los participantes de la ceremonia del comandante del comando militar y el comandante militar del distrito centralizada de 2016 en Sekapa de las Fuerzas Terrestres Bandung, Java Occidental, el martes. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, los principales retos del futuro de la nación de Indonesia, es decir, que se asocia con el terrorismo y el radicalismo. Otros retos importantes como la pobreza y el desempleo, que a su vez puede dar lugar al desequilibrio. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también dijo que las Fuerzas Armadas de Indonesia deben dar una sensación de seguridad y una sensación de tranquilidad al público, por lo que la sociedad realmente se siente la tranquilidad, no es una preocupación. El director ejecutivo del Círculo Civil, Ray Rangkuti, dijo que el país no debe perderse de la banda terrorista. El grupo solo quiere dividir al pueblo de Indonesia por medio del terror. Ray Rangkuti afirmó el martes que el Estado debe ser capaz de garantizar la seguridad y la paz en Indonesia. Lo que hace es reprimir los autores de la violencia y el terror. Se espera que el presidente, el vicepresidente y la policía puedan garantizar la seguridad y la paz con acciones firmes contra los autores de la violencia. Además de, se deben hacer esfuerzos preventivos para que la paz en Indonesia se pueda mantener. Por lo tanto, el Estado debe evitar los esfuerzos de intrusiones de seguridad en nombre de la religión o la política. La Agencia Central de Estadística registró que el número de productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos en octubre del año 2016 alcanzó la cifra de 12.89 millones de dólares estadounidenses. El jefe de la Agencia Central de Estadística, Suharyanto, dijo el martes en Jakarta que esa cifra experimentó un aumento en un 12.12% en comparación con el logro en septiembre de 2016. Suharyanto dijo que los productos de exportación de Indonesia que lograron penetrar en el mercado estadounidense, entre ellos son las grasas y los aceites de origen animal o vegetal, los combustibles minerales, las joyerías, las maquinarias de los aparatos mecánicos, los calzados y las prendas de vestir. Se espera que la elección de Donald Trump como el número uno en los Estados Unidos no reduzca el volumen de los productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos, que están experimentando un aumento. Los libaneses pueden dormir bien gracias a las tropas indonesias unidas en la UNIFIL, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano o la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en el Líbano ha estado vigilando la paz y la estabilidad en el país. El embajador indonesio en Líbano, Ahmad Chosin Shumaidi, dijo el martes en Yakarta, como citado por la agencia de noticias Antara, según Shumaidi, las fuerzas indonesias pueden acercarse al pueblo local también, además de ser bien sabido de su capacidad en mantener la paz en el territorio en Líbano, incluyendo sus aguas. Según Shumaidi, el pueblo libanés ha visto a Indonesia como el país de población musulmana más grande del mundo y es capaz de mantener la tolerancia y la unión entre varios grupos étnicos y personas de otras religiones. Por lo tanto, ambos países pueden cooperar. La última noticia, el ministro de Defensa de la República de Indonesia, Ria Mizar Yaqudu, se reunió con el ministro de Defensa de la República Democrática Popular Lao, Chan Somone Chanyalat, en el Ministerio de Defensa de Laos el martes. La reunión es como un medio de intercambio de puntos de vista sobre la posibilidad de cooperación en defensa entre los dos países. Ria Mizar Yaqudu dijo que Indonesia ofreció a Laos una cooperación de defensa con el fin de fomentar la confianza mutua y la paz en la región. Dos campos ofrecidos por Indonesia se relacionan con la industria de defensa y la educación militar, en particular la invitación de educación para los funcionarios de Laos participando en la Escuela de Personal y Comando de las Fuerzas Armadas de Indonesia. Según él, Indonesia y Laos pueden cavar de nuevo las posibilidades de cooperación en defensa. Eso fue bien recibido por Chan Somone Chanyalat, diciendo que está muy satisfecho con la oferta de una buena cooperación de la industria de defensa y educación militar. En el pasado, muchos oficiales del Ejército Popular de Laos que estudiaban en Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a introducir uno de los destinos turísticos de la provincia de Java Central. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión de audio a través de streaming en el sitio web de www.boy.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, la provincia de Java Central es una de las provincias que tiene una gran cantidad de lugares turísticos que son rara vez explorados por los turistas. La ciudad de Banyumas, por ejemplo, la ciudad que está situada en Java Central, tiene una superficie que contiene una gran cantidad de atracciones turísticas escondidas. La región se nombra Baturaden. Últimamente, en la zona de Baturaden hay uno de los destinos favoritos de los turistas que a menudo aparece en los medios de comunicación social en la región. El lugar preferido es Curug Jenggala. Estimados oyentes, Curug Jenggala se encuentra en el pueblo de Getengger, el pueblito de Kalipagu, el distrito de Baturaden, la regencia de Java Central. La ubicación de Curug Jenggala se encuentra todavía en el terreno de propiedad de Perhutani de KPH Banyumas Oriental. La ruta a Curug Jenggala, es decir, de la ciudad de Purwokerto, el centro de la ciudad de Banyumas, hacia los lugares atractivos naturales de Baturaden, a un mundo pequeño de fauna en miniatura en Baturaden. Después de eso, el viaje continúa hacia Curug Bayan, luego todo recto hasta el pueblo de Kalipagu. A partir de aquí, ya hay una gran cantidad de instrucciones de ruta hasta llegar a la publicación. Estimados oyentes, Curug Jenggala es un lugar que todavía nuevo y todavía está en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, a pesar de haber sido proporcionado algunas instalaciones importantes, la situación es todavía bastante mínima. Las principales instalaciones existentes, es decir, aseos y vestuario, ubicaciones favoritas en Curug Jenggala, se ven a menudo en los medios de comunicación social para los turistas, es decir, una cubierta de madera en forma de corazón que estaba justo enfrente de la cascada. La ubicación de la cubierta de madera es muy apropiado para ser un lugar de toma de fotografía y que tiene un muy bonito. Para disfrutar de la belleza natural que se encuentra en Curug Jenggala, los turistas solo tienen que pagar por 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas de interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es kebakaran, o se traduce en español el incendio. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kebakaran. Kebakaran. En español, el incendio. Nonton film. Nonton film. En español, ver una película. Teman. Teman. En español, el amigo o la amiga. Dekat. Dekat. En español, cerca. Rumah. Rumah. En español, la casa. Kabarnya. Kabarnya. En español, se dicen. Arus pendek. Arus pendek. En español, el circuito corto. Api. Api. En español, el fuego. Mencapai. Mencapai. En español, llegará. Lantai 21. Lantai 21. En español, el 21er piso. Padam. Padam. En español, extinguirse. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. En español, el cuerpo de bomberos. Seberang. Seberang. En español, al otro lado. 20. 20. En español, 20. Unit mobil pemadam kebakaran. Unit mobil pemadam kebakaran. En español, los camiones de bomberos. Angin. Angin. En español, el viento. Besar. Besar. En español, grande. Pulang. Pulang. En español, ir a casa. Naik taxi. Naik taxi. En español, llegar en taxi. Turun. Turun se dice en español bajar. Jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan. En español el puente peatonal. Jalan kaki. Jalan kaki. En español caminar. Kendaraan. Kendaraan. En español el vehículo. Diperkenankan. Diperkenankan. En español permitirse. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de kebakaran, o en español, el incendio, entre Ana y Annie por teléfono. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo sé que pueden seguir después de mí. Ana, ¿cómo de mana? Ana, ¿cómo de mana? En español, ¿dónde estás, Ana? Saya sedang nonton film bersama teman. Saya sedang nonton film bersama teman. En español, veo una película con un amigo. Ada apa? Ada apa? En español, ¿qué pasa? Mall dekat rumahmu kebakaran. Mall dekat rumahmu kebakaran. En español, el incendio en el centro comercial que está cerca de tu casa. Kabarnya karena arus pendek. Kabarnya karena arus pendek. En español, se dicen debido al circuito corto. Apinya sudah mencapai lantai 21. Apinya sudah mencapai lantai 21. En español, el fuego ya llegó al 21er piso. Apakah apinya sudah dipadamkan? Apakah apinya sudah dipadamkan? En español, el fuego ya extinguido. Walaupun sudah ada 20 unit mobil pemadam kebakaran, api belum bisa dipadamkan. Walau sudah ada 20 unit mobil pemadam kebakaran, api belum bisa dipadamkan. En español, aunque están 20 camiones de bomberos, pero el fuego todavía no se extinguió. Karena anginnya besar. Karena anginnya besar. En español, porque el viento es grande. Bagaimana saya pulang? Bagaimana saya pulang? En español, ¿cómo me puedo ir a casa? Sebaiknya kamu naik taksi dan turun di seberang mall. Sebaiknya kamu naik taksi dan turun di seberang mall. En español, es mejor que tome un taxi y baje al otro lado del centro comercial. Kemudian kamu naik jembatan penyeberangan. Kemudian kamu naik jembatan penyeberangan. En español, luego tome el puente peatonal. Dan jalan kaki pulang. Dan jalan kaki pulang. En español, y camine a casa. Karena kendaraan tidak diperkenankan masuk. Karena kendaraan tidak diperkenankan masuk. En español, porque los vehículos no se les permite entrar. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En español, bueno, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados al escucha, ahora el programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En El Mundo Musical esta vez les da a conocer las canciones de la cantante de la música jazz de Indonesia, Ermi Kulit. El desarrollo de la música de Indonesia de vez en cuando muestra un progreso significativo. El desarrollo es visto del tipo de música que llena el gusto del mercado, tanto en los mercados locales como internacionales. Ahora bien, hay muchas canciones compuestas por músicos de Indonesia cuya lírica o frases es en inglés. Nuevos cantantes de música pop y dandut siguen apareciendo. Pero, por desgracia, no es así con el cantante de música jazz. Aunque Indonesia tiene un músico de jazz de clase mundial como Joy Alexander, que fue nominado a los premios Grammy, pero la música de jazz de Indonesia y cantante se aumenta lentamente la cantidad. Hasta ahora, Indonesia sigue dominado por cantantes. Sigue siendo nominado por cantantes y músicas de jazz de alto nivel, no de los jóvenes. Uno de ellos es Ermi Kulit. Hasta ahora, la canción titulada Kasih o El Amor de Ermi Kulit todavía es una canción favorita de las amantes de música jazz popular en Indonesia. Bueno, vamos a escuchar una canción interpretada por Ermi Kulit titulada Kasih.
See you.
Bueno, estimados, ahora escucha, acaba de escuchar la canción Kasih o Amor de Ermi Kulit, uno de los pocos cantantes de música jazz en Indonesia. En medio de la falta de fans de pop jazz en Indonesia, Ermi Kulit es capaz de penetrar el mercado y alcanzar la popularidad. El éxito de Ermi Kulit en cantante de jazz pop en Indonesia no se puede separar de la función de los famosos músicos de jazz Ireng Maulana. La música y las canciones en el álbum de Ermi Kulit envasadas por Ireng Maulana. La canción es muy popular en la década de 1980, la cual todavía está incrustado en el corazón de los aficionados a la música de Indonesia. Ahora vamos a escuchar otra canción de Ermi Kulit titulada Pasrah.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lama nyadaku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah, namun tiada pernah ku dengar kabar. Oh sayang, mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimana. Semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi.
Bueno, estimados escucha, así fue el programa El Mundo Musical de esta vez. Con eso terminamos el programa de hoy, un programa en español. Yo soy Borja Saman, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.